siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Copa Mundial de Fútbol de Clubes FIFA. Al rojo vivo, en pleno octavo de final. Vamos a contar quién va a jugar esta noche y mañana. Increíble. También es la emisora favorita del boxeo profesional y les voy a contar qué púgil cubano estuvo cerca de tener un campeonato mundial interino, pero no se dio durante el fin de semana. Y el béisbol de las grandes ligas, también les voy a contar quién brilló en la más reciente jornada de nuestro pasatiempo nacional. Arrancó el torneo británico Wimbledon, no sé si nos va a dar tiempo de hablar de eso, si no lo vamos a dejar para mañana. Pero muchas cosas interesantes pasando en el panorama del deporte internacional. Entre el mundial de fútbol, entre el béisbol de las mayores, boxeo, Wimbledon, algo para todos los gustos. Así que, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Teudy Giró, nuestro productor y cuarto bate, Jaime Almiral, para hablar de lo que está pasando en el mundo del deporte. Más tarde vamos a invitar a Juan Pendaz para que nos ponga al día de los reclutamientos en el baloncesto de la NBA. ¿Les parece poco? Bueno, no alcanza más deporte en media hora, así que Mr. Teudy, la musiquita de nuestro pasatiempo nacional y pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas. Bueno, da la casualidad que un pitcher cubano fue el ganador anoche para los Azulejos de Toronto, que vencieron 5-3 a los Medias Rojas de Boston en Fenway Park. El camagüeyano Yariel Rodríguez, su segunda victoria de la temporada, no conoce la derrota, lanzó una entrada 2/3, un solo hit, 0 carreras, un ponche, efectividad 2.66. Ustedes recordarán que los Azulejos de Toronto contrataron a Yariel Rodríguez con toda la idea de ser un miembro en la rotación de pitcheo del equipo. Si no primer abridor, definitivamente tercer abridor o cuarto en la rotación. No dio la talla el derecho cubano. Lo mandaron al bullpen y ahora está tratando de abrirse camino como pitcher relevista. Así que Yariel Rodríguez, su efectividad sigue descendiendo, 2.66 ayer con la victoria. En ese mismo partido, Lux, el center fielder, 2 hits, impulsó y anotó para Toronto. Los Phillies de Filadelfia vencieron 2-1 a los Bravos de Atlanta anoche. Vino a lanzar Raisel Iglesias, el cubano. El noveno inning fue de él, pero el partido estaba ya perdido. Una entrada perfecta con un ponche. Su efectividad descendió a 5.28, que continúa siendo una barbaridad. Pero por lo menos anoche no le zumbaron carrera. Suárez fue el ganador por Filadelfia. 7 entradas, 4 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 8. Su séptima victoria. Nicolás Castellanos, el cubano-americano, con 2 hits en 4 turnos al bate para la victoria de los Phillies de Filadelfia. Los Orioles de Baltimore derrotaron 5-1 a los Tampa Bay Rays anoche. Yandy Díaz, el primera base cubano, que lo pusieron como tercer bate ayer, generalmente es primero. De cualquier manera, conectó un hit y negoció un boleto. Su promedio en base está comenzando a parecerse a lo que estamos acostumbrados, 346. Yandy Díaz últimamente en los últimos años ha tenido promedio en base de por ahí de 400. En ese mismo partido, Laureano, el right fielder de los Orioles, con dos anotadas, dos hits, un doblete, y Kramer, el pitcher ganador, su séptima victoria, lanzó 7 entradas, 3 hits, 0 carrera, un boleto, ponchó a 6. Así que los Orioles, en todo este sentido de la palabra, tremenda victoria contra el equipo anoche de los Tampa Bay Rays. Los Orioles tratando de componerse 36-47, mientras que Tampa Bay 47-37, una vez más tratando de clasificar a la postemporada. ¿Qué les parece si hacemos una muy breve pausa? Regresamos con muchísimo más béisbol.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yasiel Puig.
Soy Aroldi Chama.
Hola, les habla Yuli Quiburiel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Muy bien, damas y caballeros, anoche los Yankees de Nueva York castigaron a los Atléticos 12 carreras por 5. Aaron Judge conectó no uno, sino que 2 jonrones, impulsando de 4 carreras. 30 para la calle, 67 remolcadas. Bellinger también impulsó 3 con 3 hits y anotó 3. Y Chisholm, el tercera base, con 4 impulsadas, 2 hits, anotando 2 carreras más. Los Yankees... vamos a ser sinceros, no les ha ido muy bien últimamente, pero cuando se destapan de esta manera. Y luego alguien les da lechada 2 días consecutivos. Nadie entiende esta alineación de los Yankees, tan poderosa que es. Y cómo puede ser que no anoten ni una sola carrera durante 30 innings y luego anoten 15 carreras en 8 innings. Pero bueno, así es la pelota. También anoche los Rojos de Cincinnati vencieron 3-2 a los Padres de San Diego. Todo comenzó cuando el relevista zurdo, el cubano Adrián Morejón, echó a perder la jornada. Lo trajeron para lograr el rescate y lo que hizo fue malograr el rescate. Le dieron un hit, anotó la carrera del empate. Cincinnati terminó ganando 3-2. Morejón no tuvo que ver con la derrota, pero sí tuvo que ver con el rescate malogrado. En ese mismo partido, José La Candelita Iglesias, un hit y una carrera impulsada en 4 turnos al bate para el equipo de San Diego. Por Cincinnati, el dominicano Eli de la Cruz, con 2 hits, impulsó y anotó. Cincinnati, 4 juegos por encima de los 500. Los Marlins de la Florida, a ver si Teudy me hace caso. Han ganado 7 partidos en fila. ¿Oíste bien? 7 partidos en fila han ganado los Marlins. Ni ellos mismos se lo pueden creer. Aún están con promedio debajo de 500. 37 victorias, 45 derrotas. Pero hay que empezar en algún lado si uno aspira a jugar bien y 7 victorias consecutivas. Especialmente en la pelota de hoy en día. Bastante bien. Le barrieron la serie completa a los Diamondbacks de Arizona en el desierto. 6-4 fue el resultado anoche. Junito Gurriel por el equipo de Arizona con un hit y una carrera anotada en este partido. Eso fue lo mejor que le pasó. Por los Marlins tenemos a Stowers, que impulsó 3 carreras otra vez. Y López, el shortstop, con 2 impulsadas, 1 anotada y un doblete para los Marlins, que una vez más, yo sé que no están acostumbrados a escuchar buenas noticias de este equipo, pero han ganado 7 partidos en forma consecutiva. Hacemos una breve pausa y regresamos con más béisbol.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Le habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmán Lomar y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Damas y caballeros, ¿qué es lo que tenemos aquí? Los Dodgers de Los Ángeles, otra victoria sobre los Reales de Kansas City, 5-1. En ese partido, el cubano Andy Pages, left fielder, con 2 imparables en este juego, su doblete número 14 de la temporada, anotó 2 carreras. El cubano tiene promedio en base 328 y tiene promedio de bateo 291. Así que en este encuentro también Shohei Ohtani, bueno, de 4-0 con un ponche, ouch. Shohei Ohtani no le fue del todo bien, pero ahí estuvo Andy Pages para recogerlo y brillar por él. Y por último, los Marineros de Seattle vencieron 6-4 a los Texas Rangers en 12 largas entradas. Randy Arozarena con 3 carreras anotadas, 2 hits en este partido. Para el equipo de Seattle, su promedio en base, 357, justamente donde nos gusta verlo. También negoció un boleto, y por eso es que las 3 veces que estuvo en base anoche, entre sus 2 hits y también el boleto negociado, ahora tiene promedio en base por encima de 350. Garver, el receptor de los Marineros, también con 4 carreras impulsadas en este partido, gracias a un jonrón de 2 anotaciones. Por los Texas Rangers, Adolis García, el cubano right fielder, de 5-0 con 2 ponches. ¡Auch! Eso sí que duele. En esta derrota 6-4, dejó 2 hombres embarcados en base. Seattle, con 3 juegos por encima de 500, 43-40. Texas, 41-43. Y los partidos que se van a jugar hoy, para que estemos pendientes todos por la noche, comenzando a las 6:40, San Diego contra Filadelfia. Wheeler va a ser el abridor, Zach Wheeler, para los Phillies, 7-3, con efectividad 2.45. Los Cardenales contra los Piratas en Pittsburgh, después de que los Piratas le barrieran la serie completa y por paliza a los Mets. Los Yankees contra los Azulejos de Toronto. El cubano americano Carlos Rodón, el zurdo, con promedio de 9-5 y efectividad 2.92, va a ser el abridor esta noche a las 7 p.m. en Canadá contra los Azulejos de Toronto y Max Scherzer. Cincinnati contra los Medias Rojas en Boston. Una revancha de la Serie Mundial 1975, diría la gente. Con Crochet, el pitcher zurdo, va para Boston esta noche, 7-4, efectividad 2.06. Atléticos contra Tampa Bay Rays, Rasmussen va a ser el abridor para el equipo tampeño, 7-5 con 2.45. Texas recibe a los Orioles de Baltimore, Patrick Corbin va a ser el lanzador para el equipo local. El primer lanzamiento ahí, 8-5. A las 9:40, Reales de Kansas City contra Marineros en Seattle. Y por último, a las 9:40, los Gigantes de San Francisco con Webb, su mejor abridor, 7-5 y efectividad 2.52 contra Nelson, que tiene 4-2, efectividad 3.71. Bueno, hasta aquí el béisbol de las Grandes Ligas, pero esto no significa bajo ninguna circunstancia que no vienen más deportes. Mr. Teudy, no todo el mundo vive del béisbol. Hacemos una breve pausa y regresamos con boxeo profesional.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
Como caña y
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, el púgil cubano Juniel Dorticós estuvo muy cerca de un título, aunque sea interino, pero hubiera sido un título mundial. Este fin de semana perdió su combate allá en Anaheim, California, contra el mexicano campeón mundial de 34 años de edad, Gilberto Ramírez. La pelea era por el peso crucero mundo de la Organización Mundial de Boxeo, allá en el Honda Center en Anaheim, California. Hubiera sido un buen paso, primero si el cubano hubiera derrotado al mexicano en este combate. Juniel Dorticós, 27 victorias, 25 knockouts, 3 derrotas, una por la vía rápida, 39 años de edad, nació en Cienfuegos, Cuba, vive y entrena aquí mismo en Miami. 39 años de edad, vean lo que les digo. Bueno, división crucero, y este muchacho quería despojar a Gilberto Ramírez, el campeón mundial de 34 años, del título crucero mundo de la Organización Mundial de Boxeo, pero no fue así. Perdió por decisión unánime, y es una de esas decisiones que ni siquiera se pueden cuestionar. 117-110 el primer juez se la dio al mexicano. El segundo juez, 115-112, y el tercer juez, 115-112. O sea, si por lo menos hubiera perdido por un punto las tres, uno dice, bueno, alguien se pudo haber equivocado, pero los tres más o menos vieron cómo el mexicano dominó el combate de pie a cabeza. Hablando con Jacomino en el noticiero de las 12 del día, él me ha dicho que él ha visto a este Gilberto Ramírez pegar más y boxear mejor, y eso que no tuvo su mejor desempeño contra el cubano, Juniel Dorticós, y aún así ganó por decisión unánime y por bastante este combate. ¿Qué le queda ahora a Juniel Dorticós? Bueno, a los 39 años, si no ganó el combate del fin de semana, en la peor pelea que ha tenido Gilberto Ramírez en mucho tiempo, yo no veo cómo Juniel Dorticós va a lograr ser campeón mundial en el boxeo profesional a este paso, con 39 años de edad. De cualquier manera, les voy a decir una cosa, Juniel Dorticós estuvo muy cerca de darle a Cuba un campeón mundial interino en el boxeo profesional. ¿Qué les parece si nos vamos con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer?
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Octavos de final de la Copa Mundial de Clubes FIFA Estados Unidos 2025, dos partidos hoy de eliminación directa, otros dos más mañana. A las 3 de la tarde, el lunes 30 de junio, el Inter de Milán contra el Fluminense de Brasil. Y a las 9 p.m., hoy lunes, Manchester City de Pep Guardiola contra el Al Hilal de Arabia Saudita. Desde Orlando, Florida. El partido Inter Milán Fluminense se va a jugar en Charlotte, Carolina del Norte, donde últimamente ha estado haciendo mucho calor. El partido de las 9 p.m. se va a jugar en Orlando, pero por lo menos a esa hora no hay sol. Pueden caer aguaceros torrenciales, pero por lo menos no hay sol. Y vamos a ver cómo está el clima mañana en Miami, porque a las 3 de la tarde se juega lo que mucha gente ha dicho que es el partido más importante en el estadio de los Dolphins, el partido de fútbol, soccer por lo menos, en este estadio, el Real Madrid contra la Juventus de Turín. Eso no es solamente un partido de fútbol. Esta es una de las rivalidades más auténticas y feroces del fútbol europeo. Para que ustedes sepan, el Real Madrid y la Juventus de Turín han jugado, oigan esto, 21 partidos oficiales entre sí. El Real Madrid ha ganado 10, la Juventus ha ganado 9 y han empatado 2. Uno dice, eso es un récord bastante parejo, pero aquí es donde se separan los hombres de los niños. Han jugado en 2 finales europeas de Champions League y el Real Madrid las ha ganado las 2. En 1998 y en el año 2017, el Real Madrid derrotó a la Juventus de Turín para levantar la Copa Europea y coronarse campeón de la Champions League. Así que yo me imagino que la Juventus quiere vengarse de una manera definitiva. ¿Y qué mejor manera que eliminar al Real Madrid en la Copa Mundial de Fútbol mañana por la tarde a las 3 p.m.? Aunque les voy a decir una cosa, cuando se trata de estos dos y partidos gigantescos, el Real Madrid generalmente le tiene cogida la medida a la Juventus de Turín y se le ha ganado en 2 finales europeas. Y mañana es el 8º de final del Mundial de Fútbol. Va a ser un partido muy parejo aquí en el Hard Rock. Me imagino que ya se vendieron las 69,000 entradas, ¿verdad, Mr. Teudy? Para ese partidazo mañana a las 3 de la tarde. Eso sí, estaba viendo mi teléfono, el estado del tiempo, para el encuentro de mañana aquí en Miami, y no tengo muy buenas noticias. Como se supone que ocurra, va a llover mañana por la tarde, pero no es solamente una lluvia común y corriente. Tormentas eléctricas comenzando a las 2 de la tarde, una hora antes del partido. Y últimamente han estado parando los encuentros cuando hay tormentas eléctricas. Así que, de cualquier manera, este Mundial, su primero de este tipo, ya la FIFA dijo que van a haber más. En el 2029 se va a celebrar otra vez el Mundial de Clubes. Y el que gane este Mundial va a levantar un trofeo y al mismo tiempo le van a entregar un chequecito de $126 millones. Por ahí va la cosa. Algunos equipos por lo menos 130, algunos 124, pero todos van a recibir básicamente lo mismo. Así que el otro partido que se va a jugar mañana a las 9 p.m. en Atlanta, Georgia, Borussia Dortmund de Alemania contra el Monterrey de México. Y eso va a finalizar los 8º de final de este evento deportivo. Ya tenemos, para que se les haga la boca agua a más de uno, ya tenemos los 2 primeros cuartos de final. El Bayern de Múnich contra el Paris Saint-Germain. Increíble, pero cierto. Se nos hace la boca agua. Y también está el Palmeiras contra el Chelsea, pero eso es pan con jamón para el club londinense de Chelsea. Nos vamos con la última sección del día, el baloncesto de la NBA.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Bull.
Soy Aroldi Chama.
Me habla Ulises Udiel.
Mi nombre es Wilson Contreras y estás escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Mr. Juan Pendaz, escuché el otro día a un jugador brasileño que fue reclutado aquí en el baloncesto de la NBA. Así que vamos a tener una liga más internacional que nunca.
Así es, y yo diría que cada vez más internacionales cada año se unen a al mejor básquetbol del mundo, que es la NBA. Pero sí, hoy va a ser un día primordial porque comienza la agencia libre a las 6 de la tarde, así que muchos equipos están en la expectativa y muchos jugadores que han ejercitado ser agentes libres, hay otros que tienen un año más de contrato, han obtenido ese contrato, y el caso de LeBron James, que optó por quedarse un año más y que le pagaran $52.6 millones. Hay personas que lo han criticado porque dicen que por qué no se bajó un poco el tiene muchos millones por ganar LeBron James.
Es culpa de los Lakers por pagarle esa barbaridad jugando día de por medio.
Así mismo es, pero yo creo que es importante de poder buscar otras opciones. Y aquí hay un punto muy importante con LeBron James. Es posible que sí, que juegue un año más, pero él pueda ser traspasado dentro de la temporada o ser agente libre para ir a otro equipo, porque él le urge ganarse otro campeonato. Sabemos que ya está, va a cumplir ahorita ya 41 años. Es un jugador que todavía puede dar mucho en el tabloncillo, pero el tiempo se le está acabando. Así que vamos a ver qué pasa ahí. Y ambos jugadores han conversado con la franquicia y saben lo que quiere LeBron, que lo quiere ya. El equipo de los Lakers sabe que tiene fácil 10 años para poder construir detrás de Luka Doncic, y van a buscar jugadores, sí, pero a lo mejor este año no van a buscar jugadores esenciales para tú decir, bueno, somos equipos para estar contender y ganar otro campeonato. Así que todavía está en eso, sí, la opción, él la obtuvo, de jugar un año más con $52.6 millones, pero puede haber un cambio con LeBron James, puede haber a lo mejor a mediados de la temporada irse para un equipo, y los rumores son los Cleveland Cavaliers, que tienen un excelente equipo.
Imagínate.
O puede ser, muchos rumores que puede ser los Dallas Mavericks, para juntarse con dos viejos amigos que es Anthony Davis y Kyrie Irving. A pesar de que Kyrie Irving posiblemente esta temporada no juegue, pero creo que sería esencial los Dallas Mavericks, si todos están saludables, con excepción de Kyrie Irving, que le pasó lo mismo que Jason Tatum, que van a estar posiblemente fuera toda la temporada, esta que se avecina. Agregar a LeBron James con el quinteto titular que tiene este equipo de los Dallas Mavericks, lo pueden convertir como un equipo contender para estar en las finales de la NBA. Ahora aquí tienen que ganarle a Oklahoma City Thunder, tienen que pasarle a Denver, tienen que pasarle a los Houston Rockets, que ahora se armaron con Kevin Durant, más el equipo joven que tienen, así que eso va a ser bastante interesante. También Harden planea renovar con los Clippers y dijo que no, pero quiere buscar ahora una extensión que estaría valorada, ya que quedó en el tercer quinteto más importante de la NBA este año, 81.5 por dos años, o sea que estamos hablando de $40.7 millones por año. Yo creo que se lo merece, todavía dio mucho de qué hablar James Harden, y estar a su edad en un tercer quinteto mejor en la NBA este año que pasó fue algo excepcional para él. De Andrew Eaton, okay, definitivamente se convierte en agente libre y va a haber muchos equipos que lo van a querer. Puede ser uno, los Lakers de Los Ángeles. O sea, en el último año le iban a pagar muchísimo dinero, por él decidió ser agente libre e irse para otro equipo. A lo mejor puede ser hasta por el mínimo, o a lo mejor 3 o 4 años de contrato. Todavía es un jugador joven, está en los 26, 27 años. Este jugador que fue primera ronda para los Phoenix Suns cuando lo obtuvieron este equipo de la NBA. También Randall acaba de firmar un contrato de $100 millones por 3 años. Muchas contrataciones, pero hoy es el día esencial. Después de las 6 de la tarde se abre la agencia libre en la NBA.
Y también se abre el Mundial de Fútbol con un partidazo esta noche a las 9 p.m. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Hasta aquí al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de básicamente 3 gatos que les hemos brindado este programa, tengan muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
Martí Noticias en YouTube. Una mirada a Cuba y al mundo sin censura. Arroba TV Martí Noticias, nuestro canal de YouTube.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
El dolor, una experiencia universal y compleja, es tanto un desafío clínico como un enigma científico. Aunque todos hemos sentido dolor en algún momento, describirlo con precisión y medirlo objetivamente es un reto que ha intrigado a investigadores y médicos durante décadas. ¿Es posible cuantificar el dolor de manera objetiva o siempre estará sujeto a la percepción personal y subjetiva de quien lo experimenta? El dolor es, por definición, subjetivo. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con daño tisular real o potencial, o descrita en términos de dicho daño. Esta definición subraya que el dolor no solo está influido por procesos fisiológicos, sino también por factores psicológicos, sociales y culturales. En los últimos años, la ciencia ha avanzado significativamente en la comprensión de los mecanismos biológicos del dolor. Este progreso ha impulsado el desarrollo de técnicas innovadoras para medir el dolor de manera más objetiva. Algunas de las principales áreas de investigación incluyen la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones permiten observar la actividad cerebral en tiempo real. Estudios han identificado patrones específicos de actividad en regiones como la corteza somatosensorial, el cíngulo anterior y la ínsula, que se correlacionan con la experiencia del dolor. Aunque prometedoras, estas técnicas son costosas, complejas y aún no están listas para su uso clínico generalizado. Los investigadores también están explorando el uso de biomarcadores como niveles de hormonas del estrés, el cortisol, y cambios en la frecuencia cardíaca o respiratoria como indicadores indirectos del dolor. Aunque estas medidas pueden complementar las evaluaciones subjetivas, su especificidad para el dolor es limitada, ya que también pueden reflejar otras respuestas fisiológicas como el estrés o la ansiedad. Con el auge de la inteligencia artificial, los científicos están utilizando algoritmos para analizar grandes cantidades de datos fisiológicos y comportamentales. Estos modelos pueden identificar patrones asociados al dolor, abriendo la puerta a herramientas de diagnóstico más precisas y personalizadas. Aunque los avances en la tecnología y ciencia son muy alentadores, también plantean importantes preguntas éticas y prácticas. Por ejemplo, ¿qué sucede si las medidas objetivas no coinciden con lo que un paciente reporta? En contextos legales o laborales, esto podría dar lugar a disputas sobre la veracidad del dolor. Además, el dolor es profundamente individual y está influido por factores como la cultura, experiencias previas y estado emocional. Reducirlo a una simple medida numérica podría ignorar estas dimensiones cruciales.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Here we go, oh, oh, here we go, oh, 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 yeah. Summer sun is shining. Café Digital. curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Se necesita mucha energía para hacer crecer a un bebé. Basta preguntárselo a quien haya estado embarazada, pero apenas ahora los científicos están descubriendo qué tanta energía. En un estudio publicado en la revista Science, investigadores australianos calculan que un embarazo humano exige aproximadamente 50.000 calorías alimentarias a lo largo de 9 meses, y es mucho más de lo que se esperaba. Las estimaciones anteriores eran más bajas porque los científicos solían suponer que la mayor parte de la energía necesaria para la reproducción acababa almacenada en el feto, que es relativamente pequeño. Pero biólogos de la Universidad de Monash, Australia, descubrieron que la energía almacenada en los tejidos de un bebé humano representa solo aproximadamente el 4% del coste energético total del embarazo. El otro 96% es combustible extra que necesita el cuerpo de la mujer. Este descubrimiento surgió de una larga investigación sobre el metabolismo. Cada especie exige una energía diferente. Los mamíferos de sangre caliente, por ejemplo, pueden mantener una temperatura corporal constante y permanecer activos incluso cuando baja la temperatura. Por otro lado, el metabolismo de cada especie también influye. Los mamíferos de sangre caliente consumen el triple de la energía de los reptiles y otros animales de sangre fría del mismo tamaño. Los nuevos resultados también pueden explicar por qué las hembras de mamíferos se esfuerzan tanto en cuidar a sus crías después de nacer, ya que han invertido mucho en el proyecto, dijeron los investigadores. La floración es un momento clave en la vida de muchas plantas. Este proceso les permite reproducirse a través de las flores. Para que una planta pueda reproducirse, tiene que florecer a la vez de sus vecinas. Y además, dado que las plantas no pueden moverse, dependen de que los insectos lleven el polen de una flor a otra, por lo que la actividad de plantas e insectos debe estar sincronizada. Sin embargo, debido al cambio climático, la floración de las plantas se está adelantando en diversas partes del mundo, como constatan varios estudios publicados en Europa, Asia y Norteamérica. A este problema hay que sumarle que en el Mediterráneo el efecto del cambio climático se está dejando sentir más que en otros lugares del mundo, ya que la temperatura sube un 20% más rápido que la media global. Investigadores de la Universidad de Sevilla en España han llevado a cabo un estudio sobre los cambios de la floración debido al cambio climático. El equipo ha estudiado cómo ha cambiado la floración de 51 especies de plantas, arbustos y árboles en los últimos 35 años para comprender cómo las comunidades de plantas están respondiendo al cambio climático en el sur de la península ibérica. En este periodo, la temperatura media de la zona se ha incrementado 1 grado centígrado y la temperatura mínima hasta 2 grados centígrados. Como consecuencia, el pico de floración se ha adelantado 22 días. Este adelanto no se debe a unas pocas especies, sino que un 80% de las especies han adelantado el inicio de su floración, mientras que un 68% han adelantado el final de la misma. Esta investigación ha sido posible gracias a que la floración de esta comunidad vegetal se estudió en los años 80. La investigación básica en este caso ha permitido entender mejor la magnitud de los efectos que sobre la población vegetal tiene el cambio climático. El estudio se titula Better Soon Than Never, Climate Change, y se ha publicado en la revista académica Anales de la Botánica.
Café Digital.
I don't see nobody, 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 nobody. So lost in your body, your body, your body, your body. Time never over, forever we claim. Crazy in love, but it's better than sane. Heart for a heart that's an even exchange. So I crown you.
you right now, 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 now.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, café digital.
Unos científicos han desarrollado una neurona artificial basada en láser que emula con gran fidelidad las funciones, dinámica y procesamiento de información de una neurona biológica. Con una velocidad de procesamiento de señales 1,000,000,000 de veces más rápida que sus homólogas biológicas, la nueva neurona artificial podría dar lugar a grandes avances en campos como la inteligencia artificial y otros tipos de computación avanzada. El logro es obra de un equipo integrado por Chaoran Huang y Ye Kunye de la Universidad China de Hong Kong. La nueva neurona artificial consta de un chip que sirve de soporte y se basa en un punto cuántico láser. Las neuronas artificiales basadas en láser, capaces de responder a las señales de entrada de un modo que imita el comportamiento de las neuronas biológicas, están siendo estudiadas como vía para mejorar drásticamente la computación gracias a su velocidad ultra rápida de procesamiento de datos y a su bajo consumo energético. Sin embargo, la mayoría de las desarrolladas hasta ahora tienen una velocidad de respuesta limitada, pueden sufrir pérdidas de información y requieren fuentes láser y moduladores adicionales. La nueva neurona artificial supera las limitaciones de velocidad de esos otros modelos de neurona artificial y tiene potencial para funcionar aún más rápido. Gracias a su velocidad de 10 gigabaudios, esta neurona artificial fue capaz de procesar datos de 100,000,000 de latidos de corazón en tan solo un segundo. Nuestra tecnología podría acelerar la toma de decisiones de inteligencias artificiales en casos en los que el tiempo es un factor crítico, manteniendo al mismo tiempo una gran precisión, como comentó Juan, del equipo investigador.
Café, café digital.
Un nuevo estudio demuestra que los monos macacos rhesus son capaces de aprender a asociar imágenes con sonidos y con palabras, incluso cuando las palabras son pronunciadas por personas cuyas voces los monos no han escuchado nunca antes. Los autores del estudio entrenaron a dos macacos rhesus para realizar una tarea en la que debían asociar sonidos con imágenes. En cada prueba, los monos escuchaban un sonido breve, por ejemplo, una vocalización hecha por un mono o una palabra humana, y retenían información sobre el sonido para asociarlo con una de las dos, tres o cuatro imágenes presentadas en una pantalla táctil tras un retraso de 3 segundos. Los investigadores constataron que los monos aprendían y realizaban con destreza más de una docena de asociaciones. Además, para comprobar su capacidad de generalización, el equipo les expuso a sonidos básicamente iguales, pero emitidos por diferentes individuos. Se comprobó que su tasa de aciertos seguía siendo alta, pero más variable, lo que sugería que percibían los nuevos sonidos como equivalentes, aunque no idénticos. Los resultados del estudio indican que los monos macacos pueden aprender asociaciones entre información brindada por distintos sentidos referentes a diversas clases de objetos, retener información de ese tipo en su memoria de trabajo y generalizar las asociaciones aprendidas para emplearlas en nuevos objetos.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
¿Sabías que la hora del día en que comemos puede afectar directamente nuestra salud? Aunque siempre hemos oído hablar de la importancia de lo que comemos y cuánto, cada vez más hay evidencia que sugiere que el momento en que ingerimos los alimentos también juega un papel clave en cómo nuestro cuerpo lo procesa. El cuerpo humano sigue un ritmo circadiano, que es como un reloj interno de 24 horas que regula muchas funciones biológicas, como el sueño, digestión y liberación de hormonas. Este ritmo está influenciado por varios factores, como la luz solar y, por supuesto, la alimentación. Y es que comer en momentos específicos puede influir en cómo usamos la energía, procesamos nutrientes e incluso en nuestra salud metabólica. Uno de los hallazgos más interesantes en las investigaciones recientes es que comer temprano durante el día podría ser más beneficioso para la salud que comer tarde en la noche. Los estudios muestran que cuando comemos en las primeras horas del día, nuestro cuerpo tiene una mayor capacidad para procesar la glucosa. Es decir, nuestra sensibilidad a la insulina, la hormona que regula el azúcar en la sangre, es más alta por la mañana, lo que ayuda a evitar problemas como la diabetes tipo 2 o el aumento de peso. Por otro lado, comer tarde, especialmente una cena copiosa cerca de la hora de dormir, puede ser perjudicial. Durante la noche, el metabolismo se ralentiza y comer tarde puede interferir en este proceso natural, aumentando el riesgo de problemas metabólicos como el síndrome metabólico o la hipertensión. Además, comer tarde puede afectar la calidad del sueño, ya que la digestión de los alimentos puede generar molestias durante la noche. Otra tendencia que está ganando popularidad es el ayuno intermitente, que consiste en limitar la ventana de tiempo durante la cual comemos, generalmente entre 8 a 10 horas al día. Algunas investigaciones han mostrado que esta práctica puede mejorar la regulación del azúcar en la sangre y reducir la inflamación, lo que beneficia tanto el control del peso como la salud general. Sin embargo, aún se están realizando estudios para comprender completamente sus efectos a largo plazo. A pesar de lo importante que es la hora de nuestras comidas, también debemos recordar que no solo se trata de cuánto comemos o cuándo, sino también de cómo. Mantener una alimentación equilibrada, evitar el consumo de alimentos ultraprocesados y comer con regularidad son fundamentales. Comer sin saltarse comidas y en horarios regulares ayuda a mantener el metabolismo en marcha y evitar el picoteo o comer en exceso. En resumen, la hora en que comemos sí importa. Comer temprano y evitar grandes cenas nocturnas puede mejorar la salud metabólica, controlar el peso y prevenir enfermedades. Pero más allá del horario, lo más importante es llevar una dieta balanceada y mantener una rutina alimentaria saludable. Así que la próxima vez que planifiques tus comidas, considera no solo lo que comes, sino también cuándo lo haces.
Café, Café Digital. Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I got to know. What do I feel inside? I lose control. Can't keep you off my mind. I gotta know. What did you do to me? Oh. I think it's time. I need to take a chance to cross the line. So I can understand. I gotta know. What did you do to me? Oh.
Blanca es el lugar en el que habita el presidente de Estados Unidos y la familia presidencial, desde donde se dirige el gobierno a nombre del pueblo americano. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, seleccionó el lugar para la Casa Blanca en 1791. El año siguiente se puso la primera piedra y se eligió un diseño por el arquitecto irlandés James Hoban. Después de 8 años de construcción, el presidente John Adams y su esposa Abigail se mudaron a la residencia todavía sin terminar. Durante la guerra de 1812, los británicos incendiaron la casa del presidente y se nombró a James Hoban para reconstruirla. James Monroe se mudó al edificio en 1817 y durante su administración se construyó el Pórtico Sur. En 1829, el presidente Andrew Jackson supervisó la ampliación del Pórtico Norte. A finales del siglo XIX se sometieron varias propuestas para ampliar de manera significativa la Casa del Presidente o para construir una residencia completamente nueva, pero esos planes nunca se llevaron a cabo. En 1902, el presidente Theodore Roosevelt comenzó una renovación extensa de la Casa Blanca, incluyendo la reubicación de las oficinas del presidente desde el segundo piso de la residencia hacia el recién construido edificio temporal de la oficina ejecutiva, ahora conocido como West Wing, el ala oeste. La renovación de Roosevelt fue planificada y desarrollada por la famosa firma de arquitectos McKean, Mead & White de Nueva York. El sucesor de Roosevelt, el presidente William Taft, hizo que se construyera la oficina oval dentro de un ala ampliada de la oficina. Menos de 50 años después de la renovación de Roosevelt, la Casa Blanca ya mostraba señales graves de debilidades estructurales. El presidente Truman comenzó la renovación del edificio, durante la cual se desmanteló todo, salvo las paredes externas. La reconstrucción fue supervisada por el arquitecto Lorenzo Winslow, y en 1952 la familia Truman se mudó nuevamente a la Casa Blanca. Cada presidente estadounidense desde John Adams ha ocupado la Casa Blanca, y la historia de este edificio se extiende mucho más allá de la construcción de sus paredes. Desde los salones del corredor de la planta baja, transformados de su uso inicial como áreas de servicio, hasta los salones del piso estatal, en donde incontables líderes y dignatarios han sido atendidos, la Casa Blanca sirve como el hogar del presidente de los Estados Unidos y su familia, al mismo tiempo como un museo vivo de la historia estadounidense. La Casa Blanca tiene 132 habitaciones, 35 baños y 6 niveles en la residencia. También hay 412 puertas, 147 ventanas, 28 chimeneas, 8 escaleras y 3 ascensores. La cocina tiene la capacidad de servir cena para un total de 140 invitados y aperitivos de cortesía para más de 1,000. Se necesitan 570 galones de pintura para cubrir la superficie exterior. En varios momentos de la historia, se ha conocido como el Palacio del Presidente y la Mansión Ejecutiva. El presidente Theodore Roosevelt le puso a la Casa Blanca su nombre actual en el año 1901. El inmueble ha sido ocupado por cada presidente estadounidense desde John Adams, y la historia de este edificio se extiende mucho más allá de la construcción de sus paredes. La Casa Blanca es el lugar donde viven y trabajan el presidente y la primera familia de los Estados Unidos, pero también es la casa del pueblo, en donde existe la esperanza de que todos los estadounidenses tengan un sentido de inclusión y pertenencia.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio.